La educación obligatoria y no obligatoria ha sido, nunca mejor dicho, la asignatura pendiente del Estado español. Estamos a la cola de todos los rankings internacionales sobre educación. Según el World Economic Forum, en 2017, el sistema educativo español ocupaba el puesto 38 de 137, quedando por detrás de países como Indonesia, Brunei, Costa Rica o Líbano. Que quede claro, este tipo de rankings solo son indicadores, no miden la calidad educativa real. En cierto modo, estoy bastante en contra de ellos. Sin embargo, hasta que salga un nuevo modelo para poder medir algo tan subjetivo como es la educación, los datos son preocupantes. Esta situación no es extraña, con unos políticos que están más preocupados en aplicar su propia ley educativa que en mejorar la misma, dotándola de más fondos, financiando la escuela pública, incrementando las becas o creando más plazas de profesorado. Pues la ratio actual de alumno por profesor avergüenza. Estos datos no son extraños, no nos deben de sorprender con unos políticos que están más preocupados en aplicar su propia ley educativa que en mejorar la misma, dotándola de más fondos, financiando la escuela pública, incrementando las becas o creando más plazas de profesorado, pues la ratio actual de alumno por profesor avergüenza. La LOEC de 1980, la LODE de 1985, la LOCSE de 1990, la LOPEG de 1995, la LOCE de 2002, la LOE de 2006, la LOMCE de 2013 y la LOMLOE de 2020. Estas son las 8 leyes educativas que se aprobaron a lo largo de la democracia española. Todas se aprobaron en el Parlamento, pero hay que decir que ninguna tuvo la unanimidad suficiente como para que perdurase en el tiempo. Si os fijáis en las fechas, no hay que ser muy listo para adivinar qué gobierno aprobó qué ley y en qué momento. Creo que sin una base jurídica y sobre todo sin una correcta financiación de la escuela pública va a ser muy difícil que se reviertan los datos de esos rankings. Seguiremos a la cola de los mismos. Soy de los que prefería tener un premio Nobel o un mundial de fútbol. Prefería invertir en escuelas y universidades y no en tener un mundial. Y me tacharéis de demagogo. Y quizás tengáis razón. Pero me preocupa que haya en este estado más protestas por cuestiones futbolísticas que por las educativas. Salvando la marea verde que está haciendo un trabajo de concienciación digno de admirar. Hoy hablaremos sobre este tema, pero centrado en la asignatura de la historia. El pasado se transmite a la sociedad de tres formas: la educación, los libros, principalmente divulgativos, y los llamados lugares de memoria. Por lo tanto, una correcta educación de la historia es fundamental para que no se repitan algunos clichés sobre nuestro pasado que muchos historiadoras y historiadores hace tiempo que han desmitificado. Sin embargo, continúan presentes y como las malas hierbas son muy complicado de eliminar. Pero no podemos culpar solo a los políticos, eso sí sería demagógico. También los que hacemos historia tenemos nuestro grano, si no nuestro maizal de responsabilidad. El hilo conductor entre investigación, divulgación e educación está roto. No existe, con honrosas excepciones. Mis dos invitados de hoy, quizá, que investigan, divulgan y además educan. Es cierto que no todos podemos hacer todo. Eso se lo dejo a gente como a Carlos Gil Andrés o a Sergio Riesco Roche, con quien hablaré hoy. Pero sí que creo que deberíamos estar más conectados. Me entristece ir a un congreso de historiadores e historiadoras y escuchar las críticas sobre por qué no nos escucha la sociedad civil, por qué no leen nuestros libros. Y me tengo que morder la lengua porque soy realmente un outsider y a nosotros los outsiders no se nos permite hablar en este tipo de debates. Pero la respuesta es evidente y es que somos un auténtico coñazo. El mundo de la universidad, principalmente, lleva mirándose al ombligo demasiado tiempo y dejó que periodistas, polemistas y todólogos se encargasen de la divulgación. Es más, los historiadores e historiadoras que se dedican a ella suelen ser bastante criticados por los historiadores llamados científicos. Pero como he dicho, no todos podemos dedicarnos a todo, pero sí que debería existir una mayor interconexión entre lo que se investiga y lo que se enseña. Espero que al próximo congreso al que vaya, en una de las mesas, esté algún profesor de secundaria para que nos cuente su experiencia, las limitaciones impuestas por unos currículos escolares que permiten poca o ninguna novedad. Y para mí, algo muy importante, conocer los intereses del alumnado. A lo mejor lo que investigamos no les interesa y eso es un grave problema. A lo mejor es la forma de explicar, también puede ser. O quizá que el sistema económico y político en el que vivimos está ahogando la crítica, la duda y la lectura sosegada más allá de los caracteres que permite un tuit. Por eso, en el programa de hoy hablaremos de todo esto aplicado a la asignatura de la historia. Mi nombre es Francisco Oreira. Comenzamos. I should have seen it sooner. You're a downer and I'm the loser. In the foolish games you play. ¿Cómo se imparte la asignatura de la historia en los institutos? ¿Qué intereses tienen los alumnos? ¿Qué relación hay entre investigación y profesorado de instituto? ¿Qué cambios va a traer la nueva ley al campo de la historia y de las humanidades? Y para finalizar, una pregunta muy pesimista. ¿Están muertas las ciencias sociales? Sobre estos temas hablaremos con dos grandes expertos, que para mí es un auténtico honor tenerlos aquí, pues porque además admiro su obra. Son doctores en historia, amplia obra publicada y además dos personas con una capacidad divulgativa y de síntesis digna de admirar. Así que muchísimas gracias a Carlos Gil, muchísimas gracias a Sergio Riesco Roche por estar aquí. Decir que Carlos Gil Andrés, además de doctor en historia y profesor en un colegio e instituto, ha publicado libros fundamentales como Lejos del Frente, Piedra Alén o Echarse a la Calle. Libros que no solo recomiendo, pues mezclan lo mejor de la historia local con la transnacional, sino que son de una referencia obligada. Por otro lado, Sergio Riesco ha publicado libros de lectura indispensable en historia agraria, como La Reforma Agraria y los Orígenes de la Guerra Civil, que fue tema de su tesis doctoral, y también otro libro titulado, entre otros muchos, Malos Tiempos para la Tibieza. Hola a los dos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este humilde espacio y espero que podamos debatir largo y tendido sobre algo tan importante como la educación.
Pues muy bien, la verdad que encantado de hablar de cosas de historia con vosotros y, bueno, con Carlos, al fin del mundo para todas estas cosas.
Todo bien, buenas tardes y aquí estamos, pasando un buen rato seguro.
Pues en primer lugar agradecer que perdáis el tiempo conmigo y espero que disfrutemos. Normalmente lo que suelo hacer en casi todos los podcasts que he hecho y que he grabado, como me quedan algunos por subir, es que pues recoger un pequeño texto, recoger a lo mejor una grabación, un audio, unas declaraciones, para que hagáis una pequeña reflexión, ¿no? Para ir entrando en calor. Y en este caso, cuando estaba pensando en este podcast, no se me ocurría nada porque no sé exactamente qué se está dando ahora en los institutos. Así que me vino a la mente un examen que tuve en primero de bachillerato, cuando yo era estudiante, es decir, soy del año 87, hace ya unos 20 y pico años, cómo pasa el tiempo, y que era un texto sobre la Revolución rusa con un cuadro, una fotografía en la que estaban Lenin, Stalin, en la típica fotografía en la que estaba está Stalin gritando y abajo pues está Trotsky y Stalin entre los que estaban en la fotografía. Y entonces me gustaría que hicierais una pequeña reflexión sobre eso, ¿no? Porque yo creo que ese examen que tuve y que en el fondo pues era hablar sobre la Revolución Francesa, Revolución Rusa, perdón, de una forma, en mi opinión, algo generalizada y que no sé yo hasta qué punto tiene o utilidad o no, aquí sois vosotros los expertos, por eso quiero que vosotros habláis, pues creo que es una buena forma de empezar para la pues esta conversación. No sé quién quiere entrar en faena. Doy yo, si no, la palabra. Así que, Carlos, te ha tocado.
Aún no he preparado ese examen de la Revolución Rusa. Ese no lo tengo estudiado. Pues no lo sé, porque claro, tanto Sergio como yo hablamos desde la experiencia de muchos años dando clase, pero precisamente lo hacemos ahora en un momento de cambio, ¿no? De cómo han sido los exámenes que nos han hecho, que hemos hecho, los que hacemos sufrir ahora, pero también qué va a pasar ahora con la nueva ley en los cursos en los que ya este año esto está cambiando, va a cambiar, no va a cambiar nada, no lo sé, ¿no? De alguna manera, la situación en la que me veo ahora es que nos hemos quejado, yo me he quejado mucho, cómo enseñamos el tipo de exámenes, de hacernos un poco eco de las propias quejas de los alumnos, de que nos gustaría hacer la historia, enseñar la historia de otra manera, pero cuando viene un cambio legislativo, cuando viene una nueva ley, así como, no digo atropellando, ¿no? Pero claro, suponiendo un cambio tan grande, pues la reacción primera es, oye, que esto lo va a derribar todo, que nos dejen como están, a ver qué va a pasar, ¿no? Cuando lo que ahora hacemos tampoco nos gusta, o por lo menos es una insatisfacción año a año que comentamos entre los compañeros, ¿no? Entonces, este examen no me gusta, este libro no me gusta, la manera en la que yo enseño no me gusta, pero los cambios que supondrían hacer las cosas de otra manera, pues, ¿quién los quiere abordar? ¿Cómo abordarlos? Ya no solo con nuestros alumnos, nuestros compañeros, con la estructura que tenemos, con los libros que tenemos, con los problemas que vemos día a día. Entonces ahí abrimos como una, es como tirar una piedra y no es a un hueco pequeño, sino que se abre un estanque muy, muy grande, ¿no? Mis alumnos se quejan sobre todo, ¿para qué sirve estudiar de memoria? ¿Para qué sirve estudiar las preguntas de teoría del libro? ¿Para qué sirven los famosos estándares de aprendizaje? Que es lo que se quejan sobre todo en el bachillerato. Pero cuando intento hacer algo diferente, se echan a temblar. Cuando les digo aquí hay una foto, que hay un texto, o hacer un pequeño ensayo, pensar y reflexionar, se echan a temblar porque no saben qué hacer con eso, ¿no? Entonces estamos un poco atrapados en cómo huir de lo convencional que no nos gusta y hacer un cambio que sea un consenso más o menos general que permita ver un horizonte de hacer otras cosas a medio plazo, pero nos damos cuenta es que las leyes pues duran lo que duran, que todo es provisional y que todo es para un año y al año siguiente no. Entonces empieza a extenderse, que es un poco con lo que me pasa a mí ahora también, pues un desencanto, una pérdida de igual del entusiasmo por el cambio o de la ilusión de que se pueden hacer las cosas de otra manera. No sé si cuál es la situación en la que lo ve Sergio ahora.
Pues, Sergio.
Sí, bueno, en general coincido con Carlos, porque realmente llevamos 3 o 4 leyes educativas en el tiempo que llevamos trabajando. Entonces, hay una serie de preocupaciones ahí que están como una especie de realidad paralela. Por un lado está el día a día del aula, que yo creo que más o menos lo sabemos llevar y lo sabemos lidiar bien, independientemente de las edades de la chavalada. Pero, claro, hay como temas de fondo, temas de calado que cada vez se hacen más cuesta arriba. A mí, creo que soy un federalista convencido, pero creo que un país tiene un serio problema cuando no se pone de acuerdo en los mínimos de la historia de su país o del entorno de su país que tiene que estudiar. Eso también tiene una plasmación administrativa, ¿no? Yo estoy muy condicionado por los exámenes de acceso a la Universidad de la Comunidad de Madrid con esa misma cuestión, ¿no? Que no haya un examen nacional cuando tú puedes, o estatal, perdonar, cuando se puede acceder a cualquiera de las universidades españolas, ¿no? Cuando eso yo creo que es una cosa que no te hace menos federalista. Yo siempre pongo el ejemplo de las vacunaciones. No puede haber 17 calendarios de vacunación infantil, por muy federalista que sea, sino que tiene que haber un consenso. Pues creo que en historia debería pasar lo mismo. Y yo lo noto mucho. Respecto a esto que dice Carlos, esto último, bueno, a mí el cartel me hace, que has mencionado, me hace mucha gracia porque en mi casa y en casa de mis padres hay un cartel todavía allí colgado en nuestra antigua habitación que le regaló el actual embajador de España en Rusia a mi hermano. Que digo, cómo evoluciona la gente, ¿no? Cómo también va pasando de una cosa a otra. Es un caso un poco peculiar. Pero también me hacía reflexionar que en la selectividad este año en la Comunidad de Madrid había una cartilla de racionamiento, era una pregunta que valía 1,5 puntos, y un poco pasa lo que estaba comentando Carlos, ¿no? Que cuando se tienen que enfrentar a un documento que puede dar mucho juego, pues claro, yo al corregir me planteaba dónde estaban los límites de los alumnos y de las alumnas en entender o no la cartilla de racionamiento y dónde estaba la estrechez de miras de nuestros propios compañeros, ¿no? Respecto a un documento que podía dar mucho juego para relajarse, para comentarlo, se supiera o no se supiera bien el tema y esa especie de que al final la memorística sigue ganando y sobre todo eso, que no nos ponemos de acuerdo en qué queremos que se estudie.
Bueno, pues yendo al principio, sobre todo para alguien que no está muy metido en todo este tema de la educación, ¿cuál es el currículum escolar, por ejemplo, de historia en bachillerato y más o menos eso? ¿Cuáles son las competencias que tiene que adquirir un alumno? Que estudia la asignatura de historia. Porque eso yo creo que es muy importante para que luego le podáis, con vosotros como profesores y luego me imagino que los pedagogos o gente de didáctica hablar sobre el tema para explicarles al alumno para qué sirve estudiar historia. Entonces,
Pues, bueno, no cambia ni con la nueva ley que entra ahora la concepción fundamental de la historia dentro del bachillerato. A lo largo de la educación secundaria, pues se distribuyen las etapas de la historia desde primero a cuarto de la ESO y en el bachillerato hay un primer año con una historia del mundo contemporáneo, cronológica del siglo XIX y XX, que llega casi hasta la actualidad, y en historia de España en segundo de bachillerato. Llevamos desde Atapuerca también hasta la actualidad, hasta la nueva ley. La nueva ley establece es volver un poco al año 2000, es empezar a partir de la Constitución de Cádiz. O sea, volver a hacer una historia de España más de los siglos XIX, XIX y XX. Entonces, esa carcasa no cambia tanto, ¿eh? Lo que sí que se supone que cambia, ya has pronunciado la palabra competencias, es qué es lo que deberían saber hacer. Los alumnos, cuando salen del bachillerato, cuando afrontan su paso hacia la universidad, ¿no? O cuando van como ciudadanos, han cumplido 16 años o han cumplido 18 años. El cambio fundamental de las competencias es, en vez de medir los conocimientos teóricos que saben en un examen escrito con preguntas donde uno pone todo lo que sabe, es qué saben hacer, qué destrezas, ¿no? Si son capaces de interpretar, de razonar, de comentar, de comparar, de analizar, de reflexionar. A mí me parece que la gran mayoría de los profesores estaríamos de acuerdo en esta segunda versión. Mucho más interesante trabajar con competencias y donde ya se termina ese consenso, es decir, vamos a hacerlo. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué planes de estudio? ¿Con qué materiales? ¿Cómo transformamos nuestras clases? ¿Y con qué profesores? Porque cuando hemos planteado cambiar los exámenes, de segundo de bachillerato para el acceso a la universidad, lo que me he encontrado en el grupo de mis propios compañeros, lo que me he encontrado es un rechazo generalizado a romper sus apuntes, sus clases hechas, y un temor a decir, bueno, ¿y ahora qué hago yo, no? Porque ya no sirve el estudio memorístico y lo que se crea ahí es, claro, un vacío, porque hay que hacer las clases y plantearlas de manera absolutamente diferente, ¿no? Trabajar con textos todos los días, trabajar con imágenes, que trabajen ellos, hacer propuestas de todo tipo, que rompen la tradición, que rompen el confort un poco del profesor en el territorio que habita. Y eso da miedo. Y da miedo en parte porque supone muchísimo trabajo para el que esté dispuesto a afrontarlo. y también para nuestros propios alumnos. Muchos de mis estupendos alumnos que han sacado 9s y 10s suspenderían ahora una prueba por competencias. Pues yo creo, además, se equivoca un poco la opinión pública cuando piensa que esta nueva ley, si la aplicas, bueno, que es una especie de coladero, que se aprueba con todo, que se acaba con la cultura del esfuerzo, que ya no hay que aprender nada, que dan igual ya los contenidos. Que si la aplicas al pie de la letra, y ahora suspendería a un montón de alumnos que ha aprobado y algunos que han sacado un 8 y que han sacado incluso un 9, pero que no se defenderían ante un texto con preguntas y ya al lado una imagen para elaborar un pequeño ensayo, sacar unas conclusiones, y naufragarían. Y de hecho me piden, Carlos, no nos pongas preguntas prácticas, no nos pongas esos textos. Y eso va de manera paralela, no sé si Sergio tiene la misma opinión, que año a año yo veo que la propia competencia que tiene nuestra sociedad en general, no son los chicos, ante la cultura escrita, ante lo que saben escribir y lo que saben leer, estamos perdiendo esas destrezas por el mundo digital en el que estamos. Y entonces algo que hace 10 años o 15 nos parecería asequible, un texto para trabajar con él, ahora, como dicen, se hace bola. Tiene que ser más corto, tiene que ser más sencillo, no puede estar escrito hace 100 años porque entonces no entienden. Y entonces trabajamos con la realidad social que tenemos, ¿no? Y eso yo creo que tenemos que darnos también cuenta, no solo quiénes somos los que hacemos historia, quiénes somos los que enseñamos historia, que es otra cosa, con qué planes lo hacemos y con qué materiales, sino a quién nos dirigimos, porque la sociedad cambia y a veces nosotros no lo hacemos, ¿no?
Sí, yo en general coincido con lo que planteas. Me gustaría dar una vuelta ahora al tema de la... Ahora se oye irregular. Al tema de la carcasa que decías, que yo creo que la carcasa también es importante, porque esto, a ver, pasas por muchas fases, ¿no? No siempre tienes la misma posición. Yo creo que no pensamos como hace 20 años en muchas de las cuestiones. Pero la carcasa me refiero un poco a los temarios. Yo a la vez también la veo fundamental, la veo muy importante. Yo ahora llevo una racha que estoy un poco más preocupado, más obsesionado con el tema del presente, ¿no? Es decir, que la cantidad de alumnos en nuestro país que acaban una enseñanza obligatoria sin conocer los últimos 100 años de su historia. Digo conocer, que puede ser por competencias, puede ser, pero que ni siquiera tienen ahí opción. Y para mí también esa parte es una asignatura pendiente bastante grave. Y ni siquiera digo nuestra historia, ¿qué podría ser nuestra historia en relación a los países que nos rodean? Y que los países que nos rodean no solo es la vieja Europa, que también es el Mediterráneo y que son otros ámbitos. Quiero decir que tú planteabas o explicabas antes que esa historia del mundo contemporáneo que se imparte en primero de bachillerato, solo yo creo que en términos estadísticos la deben cursar un tercio de los alumnos en España, porque no es obligatoria. Pero sobre todo yo me iría primero a la cuestión de la educación secundaria obligatoria, la ESO, que acaban los alumnados sin mínimamente que alguien les haya contado pues por qué tenemos o no tenemos un pasado traumático, lo llamemos como lo queramos llamar, y qué ha pasado con nuestros países, con los países de nuestro entorno, o qué ha pasado ante diferentes circunstancias. Y creo que eso también es bastante, bastante preocupante. Respecto a lo de las competencias, pues hombre, en general coincido. Pero claro, es que se me hace muy difícil, pero es que esto es así. Creo que hay una cosa muy tradicional que, bueno, sé que Carlos me va a apoyar en esto, que es el tema de la falta de lectura y de la falta de tener tranquilidad hacia un texto, porque hacia un texto, hacia una imagen, que a mí me daría muchas veces igual el contenido, simplemente que hicieran el esfuerzo, la ilusión de intentar sacarle jugo, exprimirlo. Y es verdad que estos alumnos están muchos de ellos pidiendo, no pidiendo lógica, sino pidiendo, están pidiendo memorística. Y claro, eso realmente es un problema, ¿no?
Y me pregunto, no sé si querías decir algo, Carlos.
Por cerrar un poco eso, ¿no? A veces es como un círculo del que no sabemos salir. Los alumnos se quejan de que es poco atractiva las asignaturas de historia, que hay que estudiar, que es un rollo, que es un ladrillo y que hay que aprender de memoria, y cuando propones hacer cosas diferentes, pues se les quiebra el paso, porque supone una dificultad de manejarse en un entorno en el que cada vez están menos cómodos. Leer y escribir, y además hacerlo con un tiempo con reposo, reflexión, análisis con tiempo, ¿no? Ante un texto, ante una imagen, cuando jamás han estado más de medio segundo con una imagen, o han estado leyendo más de una línea y media, ¿no? Porque además se consume y caduca. Entonces, es ir a un tiempo y un espacio que para ellos cada vez es más ajeno. Entonces, no quieren lo que les damos, y aquello que podría ser mucho más interesante les parece que está fuera de su sistema operativo, por decirlo así, ¿no? Y volvemos, y de ese círculo parece que no salimos.
Sí, no, yo también acompañarlo del profesorado, que no podemos, es verdad que no le podemos echar piedras continuamente, pero es cierto. Yo, bueno, he colaborado muchos años con una editorial poco sospechosa, tanto en lo ideológico como en las competencias, como en todas estas cosas, que es Vicens Vives, y cada vez que se sugería un modelo de página diferente o algo, había muchas quejas de profesores que directamente escribían a la editorial diciendo que dónde está tal o cual apartado, porque no se lanzaba un rollo, digamos, un texto tradicional sobre eso, sino que se intentaba, por ejemplo, trabajar sobre imágenes, sobre documentos, sobre testimonios. Y eso ya significaba que no se impartía, como que no se daba, ¿no? Entonces, las resistencias también al cambio por parte de un colectivo, tanto por el más tradicional como también por el más joven, en el que también en esa cultura de lo efímero creo que cada vez se nota más, ¿no? Quieren pasar deprisa y corriendo. No puedes plantear, dar un mapa o hacer un mapa, dedicarle un rato a un mapa, simplemente porque, no porque estén entretenidos, sino porque se practique en cursos de primero, en segundo de la ESO, la atención. Nadie quiere, mucha gente, no voy a decir nadie, pero mucha gente no quiere hablar de este tipo de cosas, ¿no?
Hace poco leí un libro de Italo Cambino que son 6 lecciones o 6 lecturas para el próximo milenio. Unas conferencias que luego no llegó a dar en América porque murió, son de 1984, y dice un poco de no sé dónde vamos a ir con esta cultura tan rápida de lo fugaz, de las imágenes y las palabras también, ¿no? No les damos tiempo ni reposo ni a los textos ni a las imágenes, todo es banal, todo es efímero. Y digo, madre mía, este hombre dice eso en el año 84, 85, lo dice sin internet, lo dice sin smartphone, y se levanta la cabeza, digo, que... ¿Qué pensaría, no?
Sí, sí. Pero yo quería preguntaros sobre lo que serían los contenidos. Yo cuando estudiaba historia en el instituto, recuerdo que la historia era muy poco personal. No me podía identificar con ella. Y aquí, por ejemplo, estamos 3 personas que hacemos historia agraria, historia social, historia, digamos, de las personas. Sin embargo, la historia que se imparte en los institutos es excesivamente política, excesivamente despersonalizada, en algún modo. ¿No habría a lo mejor que tratar de hacer currículos y unidades didácticas para los alumnos en la que ellos mismos se puedan sentir identificados con aquel pasado o aquellos pasados que pudieran serles de más o de menos interés?
Mira, aquí tengo un ejemplo muy reciente porque lo comenté precisamente anoche, conversando con Adrián Suber, un historiador que ha trabajado mucho el siglo XIX, que ha hecho una biografía estupenda de Espartero y una historia social de hace muchos años, pero que todavía se lee muy bien, ¿no? Y yo le comentaba a él, como enamorado y apasionado del siglo XIX, cómo mis alumnos ahora, cuando tenían que enfrentarse a la EBAU, y en el temario entero de Historia de España, tenían un examen con varias opciones abiertas, podían estudiarse de 5 partes, podían estudiarse 3, o sea, podían evitarse algún siglo. Y todos, en bloque, se han quitado el siglo XIX. O sea, se estudiaban como hasta que se van los Austrias o los Borbones, que todavía son como un poco ordenados. También tras él, como hasta el siglo XVIII. Y luego ya después, pues a partir de Alfonso XIII, ¿no? ¿Por qué ese siglo del medio? Pensado que ese es el, vamos, eso sí que se hace como una bola, Isabel II, solo pronunciar su nombre es una cosa que causa un rechazo, y no en lo personal, que también habría motivos, ¿no? Sino como la época, como dice, no, eso es lo peor. Y yo durante el curso si cae las preguntas o la época de Isabel II, y dices, bueno, pues eso puede ser apasionante, ¿no? Y Adrián Suber me decía, pues, las guerras carlistas, introducción de un mundo nuevo, un mundo en revolución y al mismo tiempo el mundo que termina, ¿no? Biografías apasionadas, esa historia desde abajo. ¿Qué pasa entonces? Digo, pues no tengo preguntas, pero, o sea, no tengo respuestas, pero mi idea general es que hasta el siglo XVIII los poderes absolutos ofrecen facilidad, no hay complicación, ¿no? Un emperador en Roma, un rey absoluto o un señor en la Edad Media, y el mundo está ordenado. Y el siglo XIX se rompe todo eso porque se introduce la complejidad, porque aparecen los estados, pero sobre todo porque aparece la política, las elecciones, los gobiernos, porque aparecen 7 constituciones en España, ¿no? Y además se las aprenden de memoria los idearios de los partidos. Y luego ya en el siglo XX encuentran cierto atractivo, imagino por la cercanía temporal, porque suenan las siglas, porque que lo escuchan, ¿no? Porque hay debates todavía, ¿no? ¿Cuál es el problema? Seguramente eso, que explicamos un siglo XIX absolutamente convencional y político, donde tienen que aprenderse las constituciones, los periodos, las regencias, los cambios de gobierno, y no el mundo apasionado que fue el XIX, ¿no? Con una historia igual desde abajo, historia social. ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué no lo hago yo? No lo hace Sergio, que tiene el conocimiento, que no solamente es, no solamente trabajamos con los materiales que nos elaboran, sino que podríamos hacerlos nosotros, ¿no? Quiero decir que hemos pasado, que hemos escrito historia, que hemos ido a los archivos, que podríamos hacerlo. Pues no lo hacemos fundamentalmente porque supondría una... Lo hacemos en pequeña escala, lo hacemos un día. Pero supondría ponerse de acuerdo y adquirir un cierto consenso generalizado de que vamos a hacer otra cosa. Un alumno no tiene por qué saber las minorías y mayorías de edad de Isabel II y el orden de todas las composiciones de sus gobiernos, sino qué le pasa a la gente común que vive en el siglo XIX y cómo sus vidas se transforman a lo largo de varias generaciones. Pero la mayor parte de mis compañeros dirían, madre mía, ¿y eso con qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿De qué manera? ¿Y cómo hacer eso durante un mes seguido, ¿no? O 2 meses, ¿no? Eso es casi una revolución.
Bueno, antes de que nos pongamos pesimistas del todo, sí que me pregunto, puede haber, ¿no?, un movimiento social, yo pienso que el de las mujeres, probablemente el del feminismo, que a lo mejor le dé una vuelta a esto, es decir, al buscar todos estos olvidos y al darle una vuelta a esto, lo pueden verdaderamente revolucionar, ¿no? Yo, según ibais hablando, iba pensando que probablemente el libro que como compañeros, ¿no?, más, no sé, vosotros en vuestras clases o en vuestros contactos, probablemente... La de veces que habremos citado la formación de la clase obrera en Inglaterra a alguien, ¿no?, que se nos haya cruzado en la vida, ¿no? Pero realmente, ¿cuántas veces hemos cogido esas cosas y las hemos metido, las hemos introducido en un aula del todo y decir, bueno, ¿qué pasa con esto, no? ¿Realmente qué cambio hay esto? Pero, bueno, por dar un mensaje también esperanzador, pues ¿por qué no puede haber, al intentar darle una vuelta a todo lo que nos hemos dejado por el medio, por qué no puede ser el camino o la forma de también encontrar otras vías? Lo digo para que no nos dejemos llevar por el desánimo, que si no, no tendríamos ánimo para entrar en las aulas diariamente, ¿no?, o semanalmente.
Sí, y ya empecé cambiando un poco de tema. ¿Qué cambios puede introducir o debería introducir la futura, espero que más pronto que tarde, ley de memoria democrática o ley de memoria histórica, llamémosle como le queremos llamar, al estudio de lo que es eso que muchos, no sé si es mi impresión, muchos profesores de instituto tienen cierto peligro a tratar y lo tratan de una forma casi excesivamente fría. Si pueden decir de que esto fue de sucedió de tal fecha a tal fecha, de tal fecha a tal otra fecha, para no entrar en más detalles, para no entrar en eso que, por ejemplo, que acabas de publicar tú, Carlos, esas qué significó estar en una cárcel y tener que escribir una carta a un familiar, que eso es algo en lo que todos nos podemos sentir identificados. ¿Por qué no se realiza ese tipo de cosas? ¿La ley futura puede ayudar a forzar ese cambio o, como decís, por ahora, charla un poco pesimista, eso va a ser muy complicado porque no hay ni un alumnado que quiera recibir este tipo de educación, ni tampoco a lo mejor un profesorado que quiera arriesgarse a explicar ciertas cuestiones que siguen siendo incómodas.
Sí, bueno, hay muchos casos diferentes, ¿no? Tenemos cientos de miles de profesores en toda España en situaciones diferentes. La nueva ley lo que viene a decir y el borrador del proyecto de ley democrática, lo que viene a decir de lo que he leído apenas en un artículo es que el Estado promoverá en los planes de estudio y desarrollos curriculares el desarrollo del estudio de lo que ha sido el pasado, la trayectoria de la lucha por las libertades y los derechos democráticos y los textos y materiales en los planes de estudio donde eso se estudie, ¿no? Y otra cosa es cómo llevarlo a cabo y dónde llevarlo a cabo. En nuestra estructura actual, eso cabe al final de la etapa de secundaria, en cuarto de la ESO, y luego, de una manera más general, en primero de bachillerato y en Historia de España. Hemos tenido varios problemas para llegar ahí. Uno, la propia dictadura un poco de la cronología, los libros de texto que empiezan por el principio y llegan hasta el final. Como estos temas salen al final, en muchos casos ya simplemente no se llega. Y no es por la falta de materiales, no es por la falta de formación del profesorado, sino porque en el día a día hace que cuando llegues a mayo, y yo le he preguntado ahora a mi compañero que da cuarto de la ESO, dónde ha terminado esta semana, que está terminando. Y ha llegado a la Guerra Fría y ahí se ha quedado, donde empieza la Guerra Fría, y justo ha terminado con la Segunda Guerra Mundial, y han hecho los chavales unas exposiciones orales sobre la Segunda República, ni siquiera ha llegado a la Guerra Civil, sin faltar un día clase en todo el curso, ¿no? Pues ahí ya tenemos un problema, pero están los libros. Si tú ves el libro que ha manejado, yo creo que está bastante bien representado y que haya oportunidades y que haya actividades para hacer debates y que vienen textos, ¿no? Entonces hay un problema con el espacio que tenemos, hay un problema con las horas semanales y con una cierta idea de que cuando yo estudiaba, llegar hasta la Guerra Fría era definir nuestro mundo. Pero ahora es el mundo en el que nacieron los abuelos de mis alumnos, ¿no? Los abuelos de mis alumnos, no es su mundo. Si no llegamos más que hasta ahí, les hemos engañado en un libro que pone en la portada Historia del mundo contemporáneo, o sea, de tu tiempo. Cuando termines de estudiar este libro vas a entender mejor tu mundo. Y cuando terminamos todavía no han nacido ni sus abuelos. Entonces yo creo que ahí tenemos un problema con la cronología, con los planes de estudio, ¿no? Y saltarse eso, pues es un poco lo que propone la nueva ley, por lo menos en la ESO, sí que lo hace. Pero luego tenemos otro problema, efectivamente, como has dicho, Fran, porque llegamos a un pasado traumático y un pasado también espinoso y todavía conflictivo y que está en el debate público. Entonces, para una parte importante del profesorado, pues mejor pasar de puntillas, no llegar, quedarse en unas líneas, ¿no? No afrontarlo desde otro punto de vista. Y desde un punto de vista político, pues hay muchos que piensan, esta mañana he visto me ha mandado un enlace de una publicación, ese diario OK, diciendo pues que un curso de verano que hay aquí la semana que viene en La Rioja, que haya adoctrinamiento, ya están con el adoctrinamiento político de la memoria histórica, se ha convertido en arma arrojadiza del debate político. Mientras eso sea así, mientras no tengamos no digo un consenso generalizado, pero una idea más o menos sólida de lo que es una historia pública y de lo que nos parece que sí, de un suelo común, de lo que nos parece que tenemos que enseñar, y a mí no me parece tan difícil alcanzarlo, ¿no? Pero buscando ensanchar esa base, poniéndonos de acuerdo en cuestiones básicas, es decir, vamos a ver, enterrar a los muertos de las víctimas de la violencia y la barbarie del siglo XX, ¿estamos de acuerdo o no? Dos, estamos de acuerdo que de dónde partimos todos, ¿no? Yo qué sé, la Declaración de los Derechos Humanos, la Fundación de la ONU, la Unión Europea y los valores de la paz. Estamos de acuerdo en eso. Alguien se quiere quitar de esta foto, ¿no? Alguien está incómodo con esto, con ese paradigma un poco nuestro, ¿no? De esos valores humanistas. Y a partir de ahí, vamos a ver, ¿no? Que igual hay que contar las cosas más complejas, desde un punto de vista a veces menos militante de como igual se ha hecho, y buscando lugares de encuentro, precisamente para darle más importancia a eso y llegar allí. Y para que lleguemos más personas contándolo, de manera que no parezca que estás entrando en un territorio que ya es el conflicto, ¿no?
Bueno, aquí hay dos planos de los que tú nos preguntas, Frank, que son diferentes, ¿eh? Por un lado está la ley de memoria democrática, que veremos a ver en qué queda. Hay que añadirle ahí el tema de cómo recoge la nueva ley educativa, la LOMLOE, recoge realmente tres bloques de saberes básicos, habla en historia, que se supone que son muy atractivos, porque uno lo llama retos del mundo actual, otro lo llama sociedades y territorios y otro lo llama compromiso cívico local y global. Eso que es lo que debería crear el marco y que ya está otra vez en la arena política y que está en discusión, que en el caso de Madrid, pues lo que se ha decidido es, pues vamos a meter, si Cataluña da la guerra con el tema de la lengua, pues nosotros vamos a dar la guerra con los contenidos de historia, es una de las cosas que han pensado, y llamaron, a todo esto lo llamaron pura farfolla ideológica, pero eso también incluía los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, ahí hay dos planos que tienen que funcionar de forma complementaria, que es que haya cierto consenso respecto a lo que acabamos de decir, cómo se va a plantear estas cosas. Y en mi opinión, insisto, sin dejar nada atrás, pero sí en otros momentos, poder centrarse de una manera un poco más exclusiva en el siglo XX, y ya digo, no forzosamente solo en España. Y por otro lado, cómo se debe llevar o se puede llevar este tema a las aulas sin que siempre estemos pendientes de que se le lance todas las frivolidades, obligue a la equidistancia, que es otra cosa que también pasa habitualmente. Y yo ahí sí que en el enfoque, claro, coincido con Carlos en lo básico, en lo esencial. Yo he tenido alguna discusión sobre... Me ha funcionado estos años, especialmente con la pandemia, un pequeño taller de memoria. No me gusta tampoco exclusivamente llamarlo, añadirle la histórica, me gusta el taller de memoria. Y claro, una de las cosas que hacía efectivamente es partir de donde, en mi opinión, hay que partir, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que de ahí es de donde podemos construir un poco lo que viene después. Entonces, ¿qué ocurre o qué me ha ocurrido? Que muchas veces cuando digo es que hay que hablar del caso de... Se puede hablar del caso de Camboya, se puede hablar del caso de Ruanda, se puede hablar de las atrocidades de los Balcanes. Hay diferentes formas de... diferentes cosas que tienen que ver con esas memorias traumáticas en otras partes del mundo. Y creo que uno de los caminos es ese, intentar enfocarlo desde el punto de vista de los derechos humanos y no ponernos, si me permitís la expresión, tan pesados con lo nuestro. Porque a veces nos ponemos tan pesados con lo nuestro que ya, si no dices determinadas cosas, no eres políticamente correcto para un presunto sector del progresismo. Y si lo comparas también está mal visto, pero yo creo que creo también un poco en esa historia un poco transnacional. Y eso no significa aminorar la importancia que han de lo que ha pasado aquí, de lo que ha pasado en nuestra historia, sino todo lo contrario, ponerla en su contexto, que es lo que puede facilitar que vean otras cosas y que le entre a un determinado tipo de público que puede tener una serie de digamos, de prejuicios, este tipo de cosas. Yo pienso que es el camino, no creo que haya grandes inventos para esto.
Sí, realmente estoy completamente de acuerdo. Yo hace un tiempo escribí una tribuna para el diario El Salto, creo, en el que precisamente hablaba de que era necesario establecer unos puntos en común en el que toda la sociedad española pudiera estar de acuerdo en torno a ese pasado reciente y traumático. En ningún caso me quería poner de una manera equidistante, pues hay cuestiones que no, en las que no se puede ser equidistante. Hubo un golpe de Estado, ese golpe de Estado fue lo que provocó una guerra civil y en esa guerra civil hubo una represión por parte de algunos sectores. Sin embargo, por parte de unos sectores de la progresía sí que se vio como que eso era como un ataque a la idea que existe sobre y que se debe existir sobre el pasado. Entonces yo creo que sí que es negativa esa lucha que aún continúa sobre la guerra civil. Y por eso quería preguntaros cuál puede ser la solución para evitar estas luchas, digamos, casi ideológicas por parte de uno o de otros sectores, y también evitar que algunas personas, para evitar problemas, tiren por la vía del medio y decidan, pues,
Saltarse,
no tratar este tema, ¿no?
¿no? Bueno, hay una parte que nunca vamos a conseguir. Es imposible, además, en cualquier colectivo, sociedad, estado, nación, ¿no? No todo el mundo se va a poner de acuerdo, ni es necesario eso, ¿no? Yo creo que en este país, en España, hay una parte de la sociedad que está incómoda con estos temas, y quizá no tanto por la guerra civil, sino por los 40 años de franquismo. Y que tienen un pasado relacionado con esos 40 años, de complicidades, de apellidos, de patrimonios, de identidades. Y entonces eso es un pasado a no tocar. Es igual cómo entres ahí y es igual lo que cuentes, que preferirían que no lo hicieras de ninguna manera. Y eso, pues igual hay que hacerlo a pesar de ello, ¿no? Y entonces eso es un obstáculo, y hay que hacerlo con los que ahora son más jóvenes, que son de otra generación, para los cuales no se tienen que sentir incómodos ante ese pasado, y si lo están sus abuelos. Y luego también hacen un flaco favor algunos sectores, como decía Sergio, de la izquierda progresista, que entran ahí todavía como si fuera un campo de batalla. Un campo de batalla en el que, hablando de la democracia y de la lucha de ese pasado, pues les vestimos a los que vivían allí con nuestros trajes actuales, y buscamos seguir dando aquellas batallas para este presente, y hacen un flaco favor a la complejidad de la historia y ese pasado. Yo creo que debemos aspirar a hablar de todas las víctimas de la violencia, y a recuperarlas incluso del franquismo, a recuperarlas incluso de quien sí que las honró, las vistió y les hizo el duelo, y que ahí tuviéramos un suelo común, ¿no? Lo que es el sufrimiento y el dolor de las víctimas y de los civiles, de lo que supuso el siglo XX, que sobre esas ruinas hemos edificado lo que nos parece que es lo básico que compartimos. Y otra cosa es hablar de causas, de consecuencias, de factores, de explicaciones y de responsables. Donde hay, como habéis apuntado, aquí hubo un golpe de Estado, aquí hubo una dictadura, aquí hubo sectores sociales que la apoyaron. Entonces, diferenciar un poco derechos humanos, víctimas y barbarie del siglo XX, pero no olvidarnos esa complejidad de ese pasado y no resumirla en un brochazo que solo alimenta a los que no quieren que hablemos de esto, cuando desde la izquierda a veces se hace una visión pues todavía militante, no muy gruesa, y que no responde a la riqueza de ese pasado que conocemos.
A mí me parecería muy. A ver, lo que más creo es en hacer buena historia, es decir, en hacer cosas con mucha profesionalidad y con rigor. Y creo que eso es lo que poco a poco puede ir superando ahí, pues algunas barreras que existen con estos temas. Creo que no hay que vencer todo tipo de miedo a tratarlo, por supuesto. Pero creo que el camino es el camino de la buena historia, que en muchos sitios se hace, en la que no hay solo blancos y negros, en el que también hay muchas zonas grises, y que puede servir para avanzar. Y creo que también un poco haciendo el ejercicio de ir desde adelante para atrás. ¿En qué sentido? Pues que yo ahí sí coincido, por ejemplo, esto Fernando Hernández Sánchez ha escrito mucho sobre esto, ¿no? Sobre esa especie, ese teleologismo automático, ¿no? Hubo una guerra civil porque fracasó una república. Y es verdad que hay ciertos automatismos ahí que nos condicionan bastante. Entonces creo que una cuestión sería esa. Antes Carlos hacía la broma del siglo XIX y los reinados, ¿no? Pues aquí a lo mejor tanto compartimento estanco, crisis de la restauración, república, dictadura, transición, pues podríamos hacerla, es decir, preguntarnos de dónde venimos sobre todo, ¿no? Podría ser un poco el camino. Es decir, y creo que ahí también le ayudaríamos mucho incluso a nuestros años 30 si lo intentáramos defender como un modelo de democracia para los años 30 diferente, pero con las mismas dificultades que la actual, ¿no? A mí ese tic, digamos, me funciona a veces con los grupos con los que visitamos un destacamento que tenemos aquí en Mustar Viejo. ¿A vosotros os gusta la democracia que tenemos y tal? Bueno, pues ahí ya se lanza un debate y me sirve muchas veces para entrar de otra manera en los años 30, por el cual decir, bueno, pues es que había una pluralidad, había una pluralidad social, había escasez, había muchas cosas que hoy nosotros no hemos conocido y había diferentes posturas de cómo enfocarlo y cómo solucionarlo. Y creo que ese es un poco el camino. Lo que sí, desde luego, que no haya tabúes y que no haya a ver quién grita más. Yo creo que hay que hacer las cosas muy bien y tanto que se habla de las amenazas de la extrema derecha y demás, pero lo que hay que hacer es las cosas muy bien, muy profesionalmente, para que no dejen ningún resquicio. Eso sí, yo como historiadores no puedo evitar comentaros que es que creo que todavía tenemos una rémora muy fuerte, que el gran éxito de la dictadura me sigue pareciendo en buena parte la desmovilización de la sociedad, el hacer creer a una parte de la sociedad muy importante que la política es mala, que es algo de lo que no hay que hablar, que es negativo, que creo que eso es algo que nos cuesta levantar y creo que hay muchos tópicos que todavía muchas veces nos dejamos llevar por ellos y yo creo que incluso a quienes defendemos otras posiciones nos hace daño porque nos dejamos un poco timar, digamos, por ciertos mecanismos que están ahí, ¿no?
Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Para contar una anécdota de cómo creo que se puede llevar este pasado, pero no solo, como decía Sergio, no solo el español, sino el de gran parte de Europa y gran parte del mundo, pues los años 30, España no fue una excepcionalidad en los años 30, sino que lo que sucedió en España sucedió en Francia, en algunos sucedió en Reino Unido, en Alemania de una forma distinta y en otros países del mundo. Es una cosa que hace mi director de tesis, que ahora es profesor en la Facultad de Ciencias de la Educación, y es les dice a los alumnos, en función del lugar de donde es, que pregunten a la gente del lugar qué era, pues, por ejemplo, en el caso de Lugo, la actual estación de autobuses. Los alumnos al principio no saben qué era, pues, la estación de autobuses, se imaginan que siempre fue una estación de autobuses. Cuando de repente empiezan a preguntarle a la gente, pues, más mayor qué fue la estación de autobuses y saben que en esa estación de autobuses era donde mataban los golpistas a un montón de personas por su adscripción ideológica, por su posición social durante la guerra, la imagen que empiezan a tener sobre aquel conflicto, sobre lo que es la guerra civil, ya no es esa imagen de golpe de Estado 1936, final de la guerra civil 1939, sino que es algo más social. Entonces se empiezan a acercar más a ese pasado y yo creo que ese es una herramienta muy interesante para hacerlo. Eso sí, claro, él lo hace con personas que van a dar clase de historia en un futuro en los colegios y en los institutos. Por eso, ya que vosotros sois historiadores con grandes investigaciones, me gustaría hablar sobre esta difícil relación que pueda haber entre historia académica, institutos y sociedad civil. No sé si hay algún modo de que estos tres puntos puedan estar en algún momento en una unión que se alimenten, pero no se alimenten de arriba abajo, es decir, de universidad a sociedad civil, sino también a la inversa, de sociedad civil a la universidad. No sé si es una entelequia o no.
No, es abrir un melón así de gordo. Es casi para empezar con esto, ¿no? Y empezar a hablar por ahí. Además, aquí no solo compartimos una manera de ver las cosas, Sergio y yo, sino también el oficio, ¿no? Y la visión desde el instituto. Estaría bien que en vez de estar los dos un poco desde el mismo pupitre, pues que viéramos puntos de vista de alguien que representara más, quizá, aunque Sergio está mucho más en comunicación que yo con la academia, ¿no? Por decirlo así, ¿no? A mí, Yo creo que tiene que partir, si hablamos como historiadores, esta tarde, tiene que partir un poco de la idea de es importante el conocimiento histórico, y lo es, importantísimo, acumulado en este país en los últimos 30 años por dos generaciones de historiadores. Bueno, pero saber lo que pasó, creo que sabemos mucho, sirve para poco si no sabemos contarlo, si no llegamos, si no hay un destinatario, un sistema educativo o una sociedad civil. Y a eso creo que le hemos dado muy poca importancia hasta no hace tanto tiempo. Tanto a los libros que se escriben, a actividades de todo tipo en lugares abiertos públicos al alcance del ciudadano y no del especialista, o a tener comunicación con editoriales y libros de texto, con materiales adaptados para jóvenes o a quienes están trabajando en el mundo educativo. Creo que haya habido, no digo un abismo, pero sí ha habido un corte que a veces se ha convertido en una frontera infranqueable. Y solo hay que ver un poco incluso las biografías de mis compañeros. La mayor parte de mis compañeros ya han sido profesores de facultades de historia, facultades democráticas, con profesores especialistas que les han proporcionado ese conocimiento histórico. Pero han pasado 20, 25 años desde que acabaron sus carreras y, salvo contadas excepciones, han perdido el contacto con la academia, se han dedicado a ganarse la vida y a ser profesores en el instituto, y no ha habido esa comunicación ni en cursos para actualización del profesorado donde existiera esa comunicación entre universidad, que yo recuerdo que existían hace 20, 25 años, que he participado, he asistido a esos cursos y después hasta me tocó participar en algunos como ponente. Y luego eso se rompió. Se rompió con la idea de que ahora lo que hacemos son cosas que tienen que ver más con el punto 3, 2.4 y las tecnologías y los idiomas. Luego, en la propia academia, que no solo premia, sino que castiga a cualquier historiador que se atreva a dedicar un año de su vida a hacer un manual de divulgación, a pensar que va a fabricar materiales que puedan ser para otros o a pensar en un público más general, porque está perdiendo el tiempo si entra en sus escalas de puntuaciones para la NECA, para sus habilitaciones, para su propia carrera, y además no puede no hacer eso. Entonces, si hay un problema en la academia, hay un problema también en mis compañeros de instituto, que muchos hace 20, 25 años que no han vuelto a leer un libro de historia, es que además es que no encuentran atractivo en esos libros publicados de historia, ¿no? Y luego también en el Estado. ¿Qué historia pública quiere promover un Estado? O porque este Estado ha hecho muy poco por construir esa historia pública y por poner en contacto la creación del conocimiento histórico, que sí que existe, archivos y universidades, y la difusión de ese conocimiento a millones y millones de ciudadanos, no a futuros estudiantes de historia, que esos ya llegarán y ya tendrán sus profesores, ¿no? Entonces yo creo que ya hay por lo menos tres patas para ese banco, ¿no? No solo es responsabilidad de las facultades de historia, también de decenas de miles de profesores de instituto, que igual eso es un mundo que solo utilizaron para esa formación y que después ya no les ha interesado. En medio están las librerías, en medio están cómo comunicamos lo que sabemos. Pues a través de lo que escribimos o a través de lo que decimos, con imágenes, y tiene que ser algo más cercano, tiene que ser algo más accesible, tiene que ser algo a veces también más moderno, utilizando medios como lo que estamos haciendo nosotros aquí esta tarde, y volviendo también a lo tradicional. Y tenemos el cine, y tenemos la literatura, y tenemos la fotografía, que es un caudal inagotable y que es entrar por los ojos, los oídos, la vista y la imaginación, y muchas veces no le hacemos el caso que merece.
Bueno, yo me atrevo a preguntarte, Carlos, si tú que has escrito algunas cosas divulgativas, que bueno, pues yo te reconozco que he regalado, por ejemplo, a gente joven, ¿no? ¿Te ha dado algunas satisfacciones personales? No estoy, por supuesto, no estamos hablando de nada crematístico, todo lo contrario, ¿no? Pero algunas satisfacciones de que esas cosas van calando un poquito otros formatos, otras formas de llegar a la gente.
Sí, no. O sea, yo creo que lo que nos llega es solo una parte pequeña de a dónde hemos llegado. Te llega solamente si alguien te escribe un correo, si alguien te dice porque alguien le ha contado, o también te llega si alguien ha ido y ha pagado 15 o 20 euros porque cree que merece la pena comprar un texto que tú has hecho, ¿no? No porque se le han regalado ni porque lo edite una institución pública. Yo creo que eso también es, ¿no? Yo creo que sí que llega para ir o como en un nivel más allá del especialista. Pero no llego al ciudadano, ¿no? O sea, tiene una repercusión como para estar contento, pero sin volverse loco, como para pensar que ha merecido la pena, sí. Y luego que van pasando los años y seguramente cambia también. Lo que hace 10 o 15 años me parecía que podía estar bien y ahora igual hay que darle otra vuelta. A mí me parece que las editoriales y los libreros y los que organizan actividades y ciclos y los ateneos y las semanas culturales demandan historia. Y que los chicos tenemos la capacidad nosotros de decir lo que nos da la gana porque están atornillados a la silla obligatoriamente. No dependen de si a una charla vienen 20 personas. No, los tenemos a todos ahí. Y vienen por obligación, ¿no? Ahora a ver qué les decimos para que hagamos. Pero hay que tener la sensibilidad, el gusto y la preocupación de para quién trabajamos. Y extender eso y tener también el tiempo. Y las facultades para hacerlo. Yo creo que siempre es satisfactorio y a veces se comprueba en lo sencillo. En darle vueltas para ir a la Semana Cultural de un pueblo, para llevar unas imágenes y a ver cómo cuento esto y cómo lo cuento más sencillo y cómo lo hago para no ir allí y leer 8 folios o 20 folios porque sé que van a desconectar al segundo. Y cuando haces eso, después sí, vienen y te dicen, oye, esto tiene un interés, ¿no? Eso sí, te dicen, jo, tus alumnos tienen que estar encantados. Y, jo, esto tiene que ser una maravilla. Y les digo, no, mis alumnos se duermen, que roncan, que dan gusto y se van tumbando como juncos en la orilla del río según pasan los 30 primeros minutos. ¿Sabes qué pasa a veces? Que para dar esta charla aquí, igual he invertido 15 o 20 horas. Lo he hecho como algo único que no se va a volver a repetir, pensando en esta hora, en este día, en este pueblo, en lo que voy a contar aquí. No puedo hacer eso en mis 20 horas de cada semana, como si fuera algo irrepetible, inigualable, y menos si lo tienes que hacer 5 veces en una mañana, ¿no? No se trata de llegar a la excelencia, sino de que el tono medio fuera un escalón más alto de lo que contamos, de cómo lo contamos. Y luego tendríamos, eso sí, que no puede ser, Sergio, que hablamos del siglo XIX, ¿no? Que yo esté en el mismo pasillo, en las mismas escaleras, con un profesor de filosofía que les va a hablar de Marx o les va a hablar de Nietzsche, pero no cuando yo estoy hablando del siglo XIX, sino en octubre o en junio, y en literatura están hablando de la Edad Media y solo se aprenden un folio de memoria de la generación del 98, pero no han leído 2 versos de Machado, ni un trocito de Azorín, y sé que aquí cada uno va por su cuenta y entramos ahí, les metemos una píldora. ¿Cómo va a ser eso atractivo, no? ¿Cómo vamos a llegar si la imagen que tienen de la historia es el libraco que les cae encima, ¿no? Y entonces es difícil, pero no solo creo que merece la pena, es que no hay otro camino si pensamos que lo que hacemos tiene un sentido fuera de un reconocimiento profesional.
Y yo aquí quiero hacer una pregunta que quizá, por quien me oiga, esté muy mal vista, ¿no? Por esa idea de que la cultura tiene que ser algo hecho desde casi las bondades y desde la gratuidad. ¿No hay un poco ese, no sería necesario que empezásemos a cambiar el chip y entender de que dedicar 20 horas, 30 horas a crear un material didáctico, ya sea para una exposición, ya sea para, para una charla en un Ateneo, ya sea para un libro de divulgación, tiene que ser reconocido no solo a través de unos aplausos, sino a través de algo más. Porque no podemos olvidarnos de que la cultura es también un bien de mercado, nos guste o no nos guste, porque el tiempo es un bien de mercado. Entonces, esa persona que va a ir a nuestra charla, a ese Ateneo, no va a ir a ver una película al cine, o no va a ir a tomar unas cervezas al bar o ver el partido de fútbol de la Champions League. De hecho, muchas veces tenemos hasta incluso que poner en nuestras charlas los días en los que no juega el Madrid o el Barça.
Que son pocos,
claro, que son pocos. No se debe de cambiar también esa idea por parte de la sociedad sobre qué es la cultura, para que luego la historia también sea reconocida y el trabajo de los historiadores sea reconocido.
No, cualquiera te responde a eso, pero luego cuando este año, por el miedo a la masificación, no he pisado la Feria del Libro de Madrid. Pero tú ves las fotos y hay demanda de lectura. O sea, la gente va y compra cosas. Y hay editoriales de historia y hay productos de historia que se consumen, ¿no? Entonces, a mí eso sí me crea bastantes... bueno, yo creo que si se escriben cosas buenas se seguirán leyendo. Quiero pensar que eso tiene que ser así, ¿no? Pero también en parte lo veo difícil. Lo que sí te digo es que hay una cosa que creo que es un camino que es bastante satisfactorio. Has dicho lo de este profesor de Andrés Domínguez Almansa, ¿no? Que se nos ha escapado, además, se nos ha escapado una cosa que tenemos en Pamplona ahora en noviembre y ya le convenceremos. Pero creo que ese es uno de los medios más útiles. Este tema de los lugares, de abordarlo desde los lugares de memoria, le pongamos el nombre, no hace falta ponerle unas etiquetas a las cosas, no hace falta llamarle a crear un nuevo espacio de izquierda, llamarle hay que abrir un proceso de escucha, hay que intentar evitar los eufemismos. Lo llamemos como lo llamemos, sí que veo que ese sí puede ser el camino. Cosas reales, cosas prácticas, cosas más cercanas. Como os he dicho, aquí en el pueblo donde vivo, en la Sierra de Madrid, hay un destacamento penal que trabajó con mano de obra, con trabajo forzado, ¿no?, durante la dictadura. Y yo percibo que es muy diferente cuando voy con grupos organizados, más o menos, de gente de todas las edades y de diversidad social, que me parece muy interesante y que sale bien la cosa, que cuando voy con grupos de estudiantes, en el que me siento mucho más a gusto. Es decir, si tengo un medio, digamos, más receptivo, como es un sitio donde ha habido trabajo forzado, que no me sale ni siquiera una visita, vamos a decir, muy triste ni muy lastimera, todo lo contrario. Bueno, me sirve para hablar del ferrocarril, me sirve para hablar de los de abajo, del trabajo en el siglo XX en general. Me doy cuenta que utilizando ese tipo de medios llego con más facilidad y yo mismo me siento como más satisfecho, ¿no? Entonces yo creo que ahí el camino también, Fran, es el... si nosotros nos intentamos librar un poco de esa prisa y de esa lo que decíamos, ¿no?, de esa cultura de lo efímero, de que todo va demasiado deprisa, ¿no?, que precisamente la reivindicación de la historia podría ser esa, ¿no?, también de alguna manera reivindicar la vida lenta, la vida que de otra manera, ¿no? Creo que es el camino.
Sí, pero la lentitud, la reflexión, que va un poco contra la velocidad también a la que vivimos y a la que viven nuestros alumnos, requiere tiempo. Y esa experiencia que cuenta Sergio, quizás ahora un alumno que ha estado conmigo este año recuerde los dos días que los he sacado del aula. Uno hemos ido al museo y otro fuimos al archivo histórico a tocar papeles. Y les pongo allí papeles del siglo XV al siglo XX para que pasen del pergamino al Marqués de la Ensenada y acaben viendo papel efímero, ¿no?, de hace 20 o 30 años. Y vale más eso, bueno, en su recuerdo, que las otras 140 horas que han estado conmigo, ¿no? Pero si estás 3 horas a la semana, si tienes 7 o 8 grupos, si tienes que dar 20 horas lectivas, si tengo 185 alumnos este año, eso lo puedo hacer como la excepción. Y si es la excepción, pues entonces hemos conseguido poco. Y si lo he hecho dos veces con los de segundo de bachillerato y el otro día me llevé de excursión a los pobres de tercero de la ESO a ver aquí un monte, que hay un cerro, que hay una excavación y ya lo estuve toda la mañana, luego pienso, de los de primero de bachillerato no he salido ni un solo día. He ido 135, 140 horas, abrir el libro, tal página, ahí. Y dices, eso enriquece mucho, pero tienes que tener la flexibilidad, el tiempo y la posibilidad de hacerlo más veces. O sea, de que se haga no como una excepción, sino con una cierta idea de la rutina de hacer eso, de salir del aula y de salir del libro. O de pararse a leer un texto y vamos a estar toda la hora aquí leyendo una página. Y vamos a ver que esto os tiene que sorprender e incluso a veces os tiene que conmover. Que os tiene que conmover. Cuando voy al archivo, tengo una carta ahí que llevo ya 3 o 4 años. Leo. Tengo una carta que está en el archivo. Es una carta de amor desesperada de una chica de principios del siglo XIX, despechada porque el señorito con la cual ha tenido amores, al final se ha casado con quien se tenía que casar y esta sabe que tiene que irse a su casa o al convento, ¿no? Mira, les leo esa carta que tiene 10 o 12, 15 líneas. Digo, esto está vivo. Miro en las caras, sobre todo de las chicas, veo que alguna se emociona. 200 años después, ese texto, claro que es capaz de emocionar si lo leemos bien, si nos ponemos, si nos dedicamos a ello, ¿no? Pero tenemos que tener el sitio, el espacio, la ocasión para que se cree ese tiempo diferente de la escucha. O cuando les propongo, vamos a hacer un comentario y tenéis que traer una fotografía histórica del siglo XX. Ya llevo varios años que digo, no vale la foto de Franco con Hitler en Hendaya. Y no vale Tejero en el Congreso. Tenéis que traer una foto familiar, una foto de los abuelos. Tenéis que hablar 5 minutos de historia de lo que vemos ahí. La ropa, de los gestos, cara, el telón de fondo, si la sacaron en el pueblo, si no la sacaron. Y traen cosas y empiezan a hablar. Y algunos se sorprenden y ves cómo escuchan los demás. Has tocado alguna fibra que si supiera cuál es, la repetiría todos los días. Otros días parece que toco la misma y no hay electricidad. No pasa nada, ¿no? Pero tampoco tenemos que tener una ocurrencia todos los días cada profesor. Creo que teníamos que tener buenos materiales ya hechos, que sean ágiles, que no supongan un sobreesfuerzo, que nos permitieran aprovecharnos lo que ya han hecho otros y se les ha ocurrido. Ese era un debate muy interesante, Sergio, tú que has estado muy metido en el mundo editorial, porque ya yo he participado en el grupo de desarrollo curricular de la nueva ley en La Rioja. Y cuando nos hemos sentado con el director general encargado de la innovación educativa, claro, yo chocaba con la realidad de nuestros libros y nuestros profesores y nuestros alumnos. Y que ahora en septiembre todo esto va a cambiar, no va a cambiar prácticamente nada, ¿no? Y él acababa concediendo que lo ideal sería un mundo que ahora no tenemos. Alumnos con dispositivos electrónicos, todos. Y donde no compráramos el libro de la editorial, sino que la editorial nos ofreciera unidades. Imagino con sus licencias. Y tuviéramos un repositorio, ¿eh? Fran nos podía haber hecho una unidad didáctica sobre la experiencia desde abajo, de los reclutados combatientes franquistas que hicieron tus abuelos, ¿no? Tus bisabuelos, ¿no? Para nuestros. Pero él ya lo ha hecho. Y nosotros cogemos y lo utilizamos una semana. Igual que cogemos una unidad didáctica sobre las víctimas del terrorismo de ETA o otra sobre cómo vivían los celtíberos en el cerro que estuve el otro día. Y hacemos una inmersión ahí de 15 días con objetos, con materiales. Pero el profesor no se va a quedar sin dormir todas las noches y los fines de semana para ir a sorprender cada día a sus alumnos como si fuera una conferencia magnífica, ¿no? Como uno sí que puede ir a un pueblo una vez, no vas a volver, ¿no? Sino que eso estuviera en una parte en repositorios públicos y de acceso y en otra, porque la cultura hay que pagarla, como ha dicho Fran, comprando y pagando las licencias de quien ha hecho eso y de quien lo comercializa, que son las editoriales, ¿no? Entonces estoy seguro que muchísimos más profesores que ahora rechazan esto porque dicen, buah, esto es un trabajo increíble, ¿no? Ponerse a hacer, a enfocarlo esto de esta manera. Pues no, tú no te preocupes porque mira, están aquí en tu mano los materiales, las actividades, los recursos y además te lo he puesto, mira, el lunes hace esto, el miércoles esto y el viernes terminas haciendo esto, ¿no? Pues yo creo que el rechazo sería menor, sería mucho más fácil y podríamos trabajar de otra manera.
Y una muy sencilla que tiene que ver, es la complementaria a eso. En el instituto alguna vez los de dibujo, por ejemplo, han pedido y se ha hecho y no ha salido mal, que es juntar las horas. que eso sea en un espacio de hora y media, de dos horas, que aunque tú aunque pararas, porque el adolescente necesita moverse y necesita levantarse. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos una realidad estresante de 55 minutos, una detrás de otra, una detrás de otra, y venga, y venga, y corre, y corre, y corre más, que tienes que llegar a la siguiente. Y así es imposible, ¿no? Tiene que haber un tiempo, un poquito de calidad, aunque tú puedas parar porque lo necesitan, porque necesitan distraerse, porque tienen la edad que tienen. Pero, no sé, con que hubiera un formato de clases de hora y media que fuera más relajado. No sé si esto en otros sitios se está haciendo.
Sí, no quiero extenderme mucho más, pero yo lo que creo, y ya para ir terminando, es que a lo mejor... exigimos excesivas cosas al alumnado, que tienen que saber demasiadas cosas al final de curso. A lo mejor no le sirve con que en literatura sepa simplemente la generación del 27 o la del 98 o la que el propio alumno quiera, o esto a lo mejor es algo naif, o de todo lo que es el, digamos, la historia contemporánea, por ejemplo, de España o del mundo, que el alumnado en grupos o en subgrupos estudie a lo mejor una parte, porque muchos de ellos, yo lo digo porque el otro día estuve vigilando un examen que no era mío en la asignatura de criminología. Y las preguntas eran la Revolución Francesa y la Revolución Rusa. Para unos criminólogos, y yo pensando, ¿realmente qué les importará o cómo saldrán, qué conocimiento histórico saldrán estos alumnos de criminología sobre la historia? Hombre, ¿no sería
muchos crímenes, perdona,
sí, no, pero no sería más interesante hacer un estudio sobre la violencia o la evolución de la violencia a lo largo de la contemporaneidad? Por ejemplo, un conocido que conozco, que es Pedro Oliver, ha escrito un libro sobre las torturas. ¿No sería mucho más interesante que hagan un análisis sobre eso? O, por ejemplo, un caso concreto sobre una revuelta agraria en el que han muerto dos personas, que hagan un análisis de a través de las fuentes con las que disponemos los historiadores, que en muchas ocasiones son muy similares a las que puede disponer un criminólogo o un juez o un abogado, pues puedan hacer un análisis histórico, no de criminología, no judicial, no de otras cosas, sino histórico con las fuentes con las que les podemos disponer. Digo, porque me parecería mucho más útil, y yo creo que ellos entenderían más la utilidad de lo que es la historia. Y así les daríamos las herramientas para que luego en el futuro, si tienen que estudiar el siglo XIX, pues conocer un abogado, por ejemplo, la toponimia de un territorio o por dónde iba la leira de una finca, para poder hacer preparar un juicio, pues pueda saber que eso está en tal documento y poder consultarlo sin que tenga que preguntarle al amigo historiador, oye, ¿dónde puedo mirar la compra de fincas del siglo XIX? ¿No sería más interesante, o no exigimos en exceso a los alumnos cosas? Esa es quizá mi última pregunta ya para terminar.
Bueno, mi experiencia fue en ese sentido. Yo creo que este es el curso número 25-26 y yo solo he tenido una experiencia moderna, un poco en la línea en la que dices, y fue el primer año que yo di clase, cuando todavía en la LOCSE había diseños experimentales y algunas editoriales. Yo tenía un libro de la editorial local que precisamente diseñaba el libro en torno a tres temas, ¿no? Uno de ellos era, yo recuerdo, el poder a lo largo de la historia. Entonces estábamos 3 meses desde una pirámide de Egipto a acabar hablando de George Bush. Entonces se rompían todas las convenciones. Otro podía ser, otro recuerdo que era entre clases anda el juego. Y entonces había que hablar de las clases sociales a lo largo del tiempo, los conflictos sociales, hasta la actualidad, ¿no? Entonces había un diseño de, todo eran materiales, todo eran propuestas, todo eran actividades. el primer día de clase el choque era con los alumnos que decían, profe, ¿dónde está lo de estudiar? ¿Dónde está lo del centro? Lo de estudiar, ¿no? ¿Dónde está la amiga? Porque yo no la veo por ningún sitio. ¿Qué va a pasar luego? ¿Cómo van a ser los exámenes? ¿Qué notas vamos a tener? ¿No? Había un desasosiego, luego ya como estabas todo el año con ellos. Esa fue mi experiencia del año 1, de 25-26 años, y no he vuelto a ver nada parecido. Y después lo que he hecho se parece mucho más a lo que yo estudié que a ese año que quedó como ahí flotando. ¿Qué les ocurrió a las editoriales que se atrevieron con pequeños proyectos más profundos, que eran marginales, que tenían una cuota muy pequeñita y que los libros hay que venderlos, que el rechazo es mayoritario? Ahora un poco el espíritu de esta nueva ley va por ahí. El espíritu de trabajar por las competencias va por ahí, ¿no? Pero al final las cosas van y vuelven. El decreto famoso de educación de Esperanza Aguirre del año 99, el año 2000, fue un poco de decir, no puede ser que los chicos se vayan del instituto, no sepan quién es Felipe III o que no sepan quién fue Carlos V o quién fue Carlos III, ¿no? Entonces había que volver a un diseño más enciclopédico, más tradicional, más convencional, más de contenidos. Y ese es un poco el recorrido de los últimos 20 años. Ahora viene otra ley con un espíritu más progresista en esa idea, ¿no? Del saber hacer y del trabajo más práctico con las huellas de ese pasado, ¿no? Para esa mirada sobre el presente, pero tiene muchos problemas de que esto sea algo que tenga un consenso amplio, primero entre los profesionales y luego también entre la sociedad, ¿no? Y la familia. Además, daros cuenta un poco también, ya que estamos hablando para terminar, que no estamos hablando aquí dos profesores de instituto cogidos al azar en medio de un claustro de profesores a ver qué opinamos, ¿no? Sino dos profesores que de alguna manera vivimos un poco a medias o a caballo, o que hemos estado en la producción del conocimiento, en los archivos, en la universidad, Sergio, los últimos años más que yo, y que de alguna manera tenemos que darnos cuenta que la mayor parte de los profesores, pues ahora mis compañeros a las 8 de la tarde y que han salido, que yo esta tarde he estado de evaluación, pues igual están dando un paseo y hacen bien y se van a ver un rato una serie esta noche y también hacen bien porque han acabado su jornada de trabajo y no están pensando en esos materiales estupendos, increíbles para mañana, ¿no? Y serían estupendísimos profesores, pero no podemos pretender eso. Y que este fin de semana no puedan dormir pensando el lunes por la mañana voy a entrar disfrazado de yo qué sé y ¡buah! Y voy a captar la atención, ¿no? Sino que el tono medio sea mejor del que nos parece ahora, pero proporcionándoles ese conocimiento, pero ese conocimiento ya preparado para que pueda ser educación, ¿no? Y no en bruto, como lo vemos en la producción actual de la historia, que parece poco atractiva y da un poco la espalda a la sociedad civil y a la educación. Yo le preguntaría a Sergio ahora para que termine él. Tú, que has dedicado tantos años, diotrías, igual, que te veo con las gafas.
Necesito progreso.
Y que incluso sigues haciéndolo, porque sigues dando clases en la universidad, ¿crees que eso te hace mejor profesor de secundaria? No digo que hayas perdido el tiempo, pero que en qué medida, no lo que hagan otros, sino tú mismo, ¿no? Sino si tú mismo crees que eso te ha hecho mejor profesional en aquello que es tu trabajo todos los meses, ¿no? Es fundamental. ¿Crees que sí?
Desde el punto de vista, digamos, pedagógico, tengo muchas dudas de que haya sido así. Sin embargo, sí tengo una sensación agradable, no sé si autocomplaciente, de estar, de sentir que estar en los últimos cursos de la enseñanza secundaria y estar en los primeros de los estudiantes de historia me ha ayudado a tender puentes de alguna manera, a intentar que se bajen de la burra a alguna gente muy tradicional, tanto en el lado de los institutos como en el lado de la universidad. A quitarles a unos la desconfianza hacia los otros. A los que están en la universidad, la desconfianza de que las nuevas generaciones no tienen ni idea de nada. Y al revés, a los que están en el instituto, de que ahí se está haciendo buena historia en España y que se puede leer cosas y que esas cosas se pueden un poco, no tienen por qué ser una distracción, sino que pueden complementar un poco lo que uno hace en el aula. Entonces, más bien la sensación es solamente satisfactoria en ese lado. En cuanto a lo pedagógico, pues siempre tienes la duda, porque esto es muy sencillo, simplemente es una cuestión de tiempo. Si no tienes una reducción de jornada, si no tienes una reducción horaria y encima das más clases, pues lo más normal es que sean de peor calidad. Lo que sí que a cambio es que yo creo que por lo menos con los años, no solo con las tablas por resolver las cosas, que sí que hay ciertas cosas buenas de creer que hay que transmitir la idea de cómo se investiga, no cómo se investiga solo en historia, sino cómo se investiga en general, creo que sí que me ha dado un poco una perspectiva más transversal, ¿no? Decir, bueno, pues es que creo que lo importante es a cada uno, según sus posibilidades, sus edades y su nivel, a decir, bueno, pues es que hay cosas que no cambian, hay que intentar leer sobre las cosas buenas, hay que intentar, si se puede trabajar con algo de un poquito, aunque sea de una fuente primaria, mucho mejor. Hay que intentar lanzar hipótesis, hay que intentar falsearlas y hay que construir un testito más o menos largo con las cosas, ¿no? Entonces, ahí sí que tengo más o menos sensaciones satisfactorias. Y un poco para terminar también y contestando con eso, me fijaba en los de la EBAU haciendo el examen de química, vigilando, ¿no? Claro, yo veía que ellos cogen la tabla periódica. La tabla periódica y saben combinarla, lo mismo para hacer diferentes compuestos o de diferentes cosas, ¿no? Pues creo que eso sería un poco, yo creo que es el camino. Decía, voy a citar un clásico, pero decía Tuñón de Lara aquello de tiempo cronológico y tiempo histórico. Si tuviéramos claro, pues oye, es verdad, si es que hay que saberse para encajar las cosas en un casillero, hay que saberse 20 o 30 acontecimientos históricos, más o menos cuándo ocurrieron y de qué iban. Pero luego nos dedicáramos a hacer cosas como las que ha dicho Fran, pues probablemente creo que la cosa mejoraría. La cosa es que nos pusiéramos cuanto antes de acuerdo en cuál tiene que ser nuestra tabla periódica. ¿Cuáles son los elementos de nuestra tabla periódica? Que lo tenemos difícil en eso.
Eso decía, ahora que hablas de un clásico, ahora que ha estado también en la Feria del Libro, Emilio Lledó, con 95 años. Yo lo he leído varias veces y en entrevistas de hace años, dices, al final está todo inventado. Dices, al final la base fundamental de la educación es, chico, lee este texto. Cuando ha terminado, ¿qué te sugiere la lectura? Vamos a quedarnos aquí. ¿Qué texto? ¿Qué te sugiere la lectura? Y no nos vamos a mover de aquí en una hora hasta que no descubras la maravilla de lo que hay entre esas tres líneas, ¿no? Y bueno, pues si es poner, hay que ponerse.
Pues qué mejor manera de terminar. Yo creo que hemos hablado de muchas cosas y muy interesantes, de la educación, de la historia, del papel de los historiadores, de los profesores. Y yo creo que para cualquiera que quiera acercarse a escuchar este podcast, lo haya escuchado, yo creo que le va a servir por lo menos para reflexionar y para pensar y para hacerse preguntas, que yo creo que es fundamental. Pues en las preguntas también hay muchísimas cosas. Así que muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Sergio, por estar aquí conmigo. Y espero que tengáis otras invitaciones que os hagan el futuro.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, gracias.
No more loneliness for me. I was a soft touch, you see. And fooling me, it came easy, baby. You never give a shit about me. Set you free. Call it love for me. I'm gonna set you free. Yeah. I'm gonna set you free. Call it love for me. Yeah.
saw the light through a thousand sleepless nights. Oh, I realized you never gave a shit about me. I'm gonna set it free. Call it love.